A las 6 de la mañana, 34 minutos, saludamos al doctor Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda y una persona con mucha propiedad para hablar de lo que está pasando en este momento en Colombia. Doctor Mauricio, muchas gracias por su tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Gusto saludarlos como siempre.
Óigame, yo quisiera comenzar este diálogo con un trino que usted colocó ayer. Lo voy a leer. Las dos monedas globales que más caen hoy son el rublo ruso y el peso colombiano. Los dos exportadores de petróleo cuyo precio sube. ¿Cuál es la explicación? No es la economía, es la política. Y complemento lo siguiente, ese anuncio del presidente Petro del día anterior de colocarle impuesto a los capitales o a las inversiones golondrinas pudo haber impulsado el dólar hacia arriba, doctor Mauricio.
Sin duda, no fue un anuncio acertado, no fue oportuno. El presidente debe ser consciente de que ya no está en la oposición, ya no está en campaña, ahora gobierna y que tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que dice porque generan este tipo de impactos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un buen día el presidente amanece diciendo que va a adoptar un impuesto a los capitales, a los capitales que entran o que salen de Colombia, pues evidentemente los mercados lo que hacen es reaccionar. Dicen, si esto va a pasar en Colombia, pues nos toca ya vender los dólares. Y cuando se venden dólares, pues sube el precio. Y por eso es que hubo devaluación fuerte, cuando en realidad en el mundo lo que estaba ocurriendo, pues es que el precio del petróleo estaba subiendo, nuestro principal producto de exportación. O sea que normalmente aquí cuando sube el precio del petróleo, pues lo que hace es caer el dólar, mientras que con este anuncio lo que hizo fue subir el dólar y por eso tuvimos una devaluación tan fuerte.
Esperemos que hoy se estabilice el mercado. Ahora, doctor Mauricio, ¿cómo ve la reforma tributaria?
Jorge, pues yo voy a empezar diciendo que el gobierno necesita ingresos adicionales. Sobre eso no creo que haya mucha discusión porque el problema fiscal que hay es muy grave. O sea, llevamos 3 años con un déficit enorme y en la medida en que estos ingresos pues se utilicen para corregir esa situación fiscal, pues yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto. Ahora, entremos en la discusión de cómo lo está haciendo, de si sí son los impuestos que se requieren y de si las cargas quedaron bien distribuidas, y ahí es donde yo tengo discrepancias.
En el caso del petróleo y el carbón, los grandes inversionistas están anunciando que si las cosas siguen como van en la reforma tributaria, van a cerrar sus minas en Colombia y se van a ir para Sudáfrica. Aquí en la costa Caribe estamos muy preocupados porque de esa economía dependen departamentos importantes como La Guajira, el Cesar y el mismo Magdalena. ¿Cómo va ese tema en la reforma tributaria?
Yo creo que eso está mal y eso quedó mal planteado porque detrás hay una ideología y la ideología es que esos productos hacen daño y que es necesario marchitarlos y que Colombia debe dejar de producirlos. Entonces, cuando uno piensa así, pues evidentemente va a volcar la política tributaria en contra de esos sectores, pero el punto de partida está equivocado porque Colombia necesita el carbón, Colombia necesita el petróleo. Los departamentos productores lo necesitan, el empleo lo necesita. El mundo va a ir desmontándose de los combustibles fósiles, sobre eso no hay duda. Y vamos a llegar a un punto donde seguramente la producción va a caer, pero todavía estamos lejos de ese momento. Y sobre todo, no podemos anticiparnos a algo que todavía no ha ocurrido a nivel global. Entonces Colombia deja de producir carbón o deja de producir petróleo, y alguien más lo va a producir porque el mundo sigue consumiéndolo. Entonces, cuando el punto de partida es esa visión ideológica, pues no es sorprendente que los impuestos que se fijan sean unos impuestos excesivamente altos que van a acabar con esos sectores y con la inversión en esos sectores. Entonces, aquí al gobierno se le fue la mano. ¿Por qué? Para recordarle a la audiencia, el impuesto sobre la renta de esas empresas se sube del 35% al 45%, con una sobretasa del 10% en el año 2023. Pero lo más grave, en mi opinión, es una vieja discusión que ahora le va a impedir a las empresas en esos sectores que el gasto que hacen por el pago de regalías lo puedan deducir de la base gravable del impuesto de renta. Es decir, que las regalías ahora no se van a considerar como un costo. Y eso pues hace que la base gravable del impuesto de renta a esas empresas suba enormemente, porque si no puede considerar como costo el pago de regalías, pues queda con unas utilidades más altas en el papel, porque las regalías sí las pagó. Entonces, ahí es donde hay una discrepancia. Ahora, yo le digo una cosa, Jorge, yo creo que si el gobierno insiste en la no deducibilidad de las regalías, el argumento es muy fuerte para que eso se caiga en la Corte Constitucional.
Con una profesional, del excluida del régimen simple de tributación en la actual reforma tributaria, y me mandó un texto. Si usted es tan gentil, se lo voy a leer y usted me hace la interpretación. No es muy largo. Dice así: en la presente reforma tributaria nos excluyen del régimen simple, sin tener en cuenta los altibajos que enfrentamos a diario en el desarrollo de nuestras actividades. Pago de impuestos nacionales, territoriales y lo concerniente a aportes de seguridad social, la cual asumimos en su totalidad. El régimen simple representa una simplicidad para nosotros y mayor impuesto para el Estado. Excluirnos es ir contra principios que fundamentan el derecho tributario como la equidad, igualdad, eficiencia. Este último enfocado en las dos partes, Estado versus contribuyente. Los profesionales liberales realizamos grandes esfuerzos para mantenernos vigentes en el mercado ante tantos cambios normativos y la globalización misma. Creamos empresas, generamos empleo en aras de ser competitivos. Asimismo, la complejidad del sistema tributario en nuestro país hace difícil la creación de empresas, así como el sostenimiento de las mismas. Es por ello que encontramos en el régimen simple de tributación la manifestación práctica del principio de eficiencia que busca simplificar los procesos, así como la oportunidad de ser independientes y no acabar de empleados en las compañías con salarios mal pagados, sino por el contrario, generando oportunidades para muchos otros, de forma transparente y cumpliendo a cabalidad con nuestras obligaciones sustanciales. Es por todo lo anterior que nuestro llamado es que no nos excluyan del desarrollo económico de nuestro país. ¿Qué opinión le merece este comentario, doctor Mauricio?
Bueno, también para la audiencia. El régimen simple es una muy buena fórmula, y para los que no lo hayan estudiado, analizado, considerado, vale la pena que lo hagan, porque es una alternativa para personas y negocios que tengan ingresos inferiores, números redondos, 3.500 millones de pesos, o sea, abarca una gran cantidad de actividades económicas. Se paga un impuesto fijo, una tarifa que puede llegar a ser del 7% sobre esos ingresos brutos, y con eso queda cubierto el impuesto de renta, queda cubierto el impuesto de registro, queda cubierto el impuesto de industria y comercio, muy importante. Entonces, es una salida, es una fórmula. Esto viene de atrás, de la época en la que yo estaba en el Ministerio de Hacienda, cuando introdujimos lo que se llamó en ese momento el monotributo. Y se ha ido perfeccionando, se ha ido mejorando, y la gente se ha ido convirtiendo, digamos, en su tributación a ese sistema. Ahora, esta reforma lo que hace es que nuevas actividades que no estaban cubiertas con el régimen simple se incluyan allí, entre ellas, por ejemplo, las educativas y la de salud. Si alguien tiene actividades en esos sectores, pues puede pasarse ahora al régimen simple. De la persona que le hace a usted el comentario, que se queja de que se le excluyó del régimen simple, quisiera entender cuál es el sector de la economía en la que opera, porque hasta donde yo veo la ley, lo que se hizo es abrir la puerta para nuevos sectores, más que excluir, pero habría que ver ella en qué sector está y por qué se excluye.
Bueno, ella es una contadora y tiene una empresa con un grupo de unos 10 o 12 colaboradores, fue la persona que me escribió.
Bueno, debe ser porque las profesiones liberales, los servicios de consultoría, están incluidos en el régimen simple. No sé si será que en el caso de ella, pero lo dudo porque ahí no hubo cambio. Sus ingresos pasaron ese umbral, están ya por encima del máximo que permite el régimen simple, pero lo dudo. De manera que habría que ver en qué artículo. No conozco exactamente la situación de ella y por qué considera que la excluyeron del régimen simple, porque yo aprovecharía para decir, al régimen simple, hasta donde yo vi, no conozco el texto de lo que se aprobó ayer, hasta lo que yo vi, a algunos sectores se les bajaba la tarifa, como es el caso de las actividades de consultoría, y se le abría la posibilidad al régimen simple a quienes tienen actividades en los sectores de salud y de educación.
Sí, lo que pude ver es que parece que agregaron otras cosas a lo que estaba en el borrador. Eso lo tenemos que investigar un poquito. Oiga, para ir cerrando, doctor Mauricio, impuesto a las iglesias, se había dicho que no se lo iban a colocar y se lo pusieron. ¿Es bueno, es malo colocarle impuestos a las iglesias?
Yo creo que en términos generales está bien. Es decir, todas las actividades deben tener un tratamiento equivalente, y en Colombia se ha hecho ya un avance importante de todas las entidades sin ánimo de lucro. Me parece que el tema de las iglesias pues es algo que se debe manejar de manera transversal, igual para todos.
Así es. Doctor Mauricio, muchas gracias por su tiempo, muy amable por sus comentarios. Mauricio Cárdenas Santamaría, ex ministro de Hacienda, comentando la reforma tributaria.